Vamos a hacer que la conectividad sea un servicio público, se enoje quien se enoje, dijo el presidente Alberto Fernández. Y por este tema estamos en comunicación con Gustavo López de ENACOM. Gustavo, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
¿Qué tal, Luis? Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Igualmente. Quería preguntarte primero qué implicancias tiene que, en este caso, el servicio de conectividad sea un servicio público. Digamos, ¿qué encuadre tendría y qué protecciones al consumidor?
Bueno, en realidad el presidente lo declaró servicio público en el DNU 690 que suspendió la justicia. Lo que ayer dice el presidente es, va a ser un servicio público, digo, lo hemos declarado, la justicia lo suspendió, pero vamos a seguir peleando hasta que finalmente se aplique la concepción del servicio público, que trae dos grandes consecuencias. Una es la regulación del precio, es decir, las empresas no pueden aumentar sin la autorización del Estado, y la segunda es una prestación básica universal para aquellas personas que no pueden pagar la tarifa mínima que establecen las empresas y entonces se establece una prestación mínima con un precio básico también regulado por el Estado. Esas son las dos consecuencias. Se aplicó hasta abril de este año, que dos jueces decidieron suspender por 180 días, por 6 meses, la aplicación del decreto, y esto obviamente trajo un descalabro enorme, pero además un aumento abusivo en los servicios que lo estamos pagando todos.
Ahora, entonces, intuyo, infiero, que el mayor enojo de aquellas empresas que son prestadoras del servicio va a ser la regulación del precio más que el servicio básico para una cantidad limitada de habitantes, ¿no?
Sí, es la regulación del precio. Digo, ellos se quejan de la regulación del precio. Pero te puedo asegurar que la regulación del precio va en relación a la inversión, va en relación a los costos, va en relación, esto incluye salarios, pero incluye IPC, va en relación a inversiones. Ninguna de las empresas pierde el dinero o ha perdido dinero los 3 meses que rigió la regulación de precios.
No, eso desde ya, y intuyo que el Estado acompaña un momento donde la inflación hace su mella y las empresas no pueden dejar de primero reinvertir y luego tener el mínimo margen o máximo margen de ganancia. El tema es que a veces también muchas empresas, no hablo de estas, de otras también en general, que monopolizan un producto o servicio, es querer ellos fijar cuál es el precio real de un producto.
Está bien, pero si acá nosotros tuviéramos libre competencia, ¿en qué sentido lo digo? Porque efectivamente estos son servicios en competencia, es un servicio público en competencia. Ahora, no es una competencia como estamos acostumbrados a comprar fruto o verdura, que vos tenés infinidad de proveedores que si no te gusta uno vas a otro. Acá es una competencia muy limitada, en algunos casos son oligopolios, en el mejor de los casos vos tenés 3 sugerentes, como es la telefonía celular. Pero no es que hay una competencia abrumadora que permitiría bajar los costos. Entonces, en ese sentido, fíjate vos que la semana pasada el gobierno de Colombia declaró servicio público a Internet. Y nadie puede acusar al gobierno de Colombia de ser un gobierno de izquierda, de ser un gobierno populista, digo, es un gobierno conservador, muy de derecha. El Congreso declaró servicio público a Internet y el presidente lo promulgó. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de sentido común. Se ha vuelto un servicio esencial, se ha vuelto imprescindible para la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Digo, hasta para poder vacunarte lo tienes que hacer por un medio electrónico, ya sea internet, ya sea telefonía celular. Entonces, en ese contexto, bueno, las cosas van avanzando. Lo que podía ser hace unos años un servicio suntuario se ha vuelto De la vida cotidiana. Si hoy no tienes conectividad, por ejemplo, no puedes tener un banco en un pueblo o un cajero automático en un pueblo, y son muchos los lugares del país donde hace 50 años tenían un servicio bancario y hoy no lo pueden tener porque carecen de conectividad.
Pregunta, digo, tal vez estoy pidiendo algo que es muy a futuro, que no se puede implementar rápidamente, pero que el Estado argentino abra la libre competencia a otras empresas, aunque sean gigantes internacionales, para que compitan con la que está. ¿Se puede hacer? ¿Tendría otras implicancias? ¿Hay una ley que ampara a las empresas de nuestro país?
No, no, a ver, en algunos casos la competencia no se da porque hay limitaciones, por ejemplo, en normas municipales o en normas provinciales, cosa que también el presidente quiere modificar. Y te doy un ejemplo concreto. Aquí en la ciudad de Buenos Aires vos tenés dos empresas de cable para mirar televisión por cable y tenés una empresa de televisión satelital. Ahora, todas las empresas de telefonía celular quieren dar servicio de televisión paga, pero si no los dejan cablear en la ciudad, no lo pueden hacer. Y no es lo mismo que te lo manden por el cable, por el teléfono, y si las obligan a soterrar. El ejemplo concreto es Claro. Claro es una empresa de telefonía que en algunos lugares da televisión. En sí. La ciudad de Buenos Aires los obligan a soterrar, es decir, a mandar el cable por abajo, mientras la competencia manda el cable por arriba. ¿Cuál es la diferencia? 50 veces el costo. Entonces, nosotros, en la reglamentación nuestra, impedimos que haya normas que prohíban la competencia, pero no alcanza, a lo mejor se necesita una ley.
Perdón, acá veo una diferencia, ¿tiene que haber una norma igualitaria para todos o para ninguno? Digo, ¿por qué la Ciudad de Buenos Aires a una empresa obliga a soterrar y a los demás los deja colgar los cables por los postes?
Bueno, porque hay una ley que dictó la ciudad que daba una excepción a las dos empresas que antes que existían, o que eran persistentes a la ley, que en realidad eran tres, y obligaba a soterrar esas empresas a los 5 años. Bueno, llevamos casi 20 y siguen sin soterrar, y obviamente expresión de esas propias empresas las que impiden una competencia mayor.
Porque entonces se puede inferir que el gobierno de la ciudad, de alguna manera, por acción u omisión, está favoreciendo algunas de las pocas empresas de este oligopolio.
Sí, sí, yo no tengo la menor duda que es así. Por acción o por omisión, en la práctica está ocurriendo. Digo, no hay competencia. Bueno, nosotros recurriremos al Congreso para que sancione una norma que, sin invadir las jurisdicciones, no impida la competencia, porque en este caso ha quedado más que comprobado que la competencia baja los precios. Antes de la existencia de ARSAT, hasta se llegó a pagar $100 el mega, que hoy se paga 10 en algunos lugares y 4 en otros, o 3, depende si hay o no competidores.
Claro.
El mega sería algo así como el patrón, la unidad de medida de Internet. La diferencia de la luz, el gas y el agua no tiene un valor único. Esta claro. unidad de medida no tiene un valor único. Ese valor depende muchas veces de si hay o no hay competencia. Por eso es tan importante...
Perdón, ese valor se cortó ahí, ¿depende de...?
De que haya o no haya competencia, porque no es un valor único. Nosotros, cuando le pedimos a las empresas estructura de costos, las empresas chicas te dicen, bueno, mi estructura de costo, el 40% es la compra de megas mayoristas. Las empresas grandes no tienen en su estructura de costos la compra de megas, claro. Porque para ellos el costo pasa por otro lado y ese no es un costo. Bueno, por eso la regulación era simétrica, por eso la regulación tenía en cuenta algunos aspectos para unas, otros aspectos para otras, porque no todos tienen la misma estructura de costos, no todos tienen la misma inversión. Ahora, esto que era para proteger al usuario, para proteger al consumidor, para que todo el mundo pudiera acceder a un servicio esencial, dos jueces decidieron suspenderlo por 6 meses. Y esto ha generado este descalabro en que hoy este servicio, que es imprescindible hasta para que te den la vacuna, se puede ir a las nubes porque dos jueces permitieron que se cobre cualquier cosa.
¿Cómo se llaman esos jueces?
Castiñeira es un juez y ahora no recuerdo el nombre del segundo juez.
Pero pasa después, sin problema.
Es la sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, que por 2-1 permitió esto. ¿Y cuál es la crítica que nosotros hacemos? El Poder Ejecutivo saca un DNU, el Congreso lo ratifica, es decir, el Poder Político sanciona una norma, y el Poder Judicial no es que declare inconstitucional la norma, eso nos obligaría a revisarla, a ver qué nos equivocamos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, sino que directamente la suspende, sin que nadie la haya declarado inconstitucional. Entonces uno dice, ¿cómo? tengo una norma vigente, pero que el Poder Judicial me dice, por ahora no la aplique. Y en el medio, en el mientras tanto, millones de personas pagan un 35% de aumento en un semestre. Vuelvo a decir, cuando la tendencia en el mundo es que esto sea un servicio público.
Última pregunta que tiene que ver, ¿hay una posibilidad o algún país ha probado que la competencia sea el propio Estado con una empresa? Yo sé que este no es el momento para pedirle a un Estado famélico como el argentino y con una pandemia que se ponga a armar una empresa de conectividad y de Internet a nivel nacional, pero ¿es una posibilidad a largo plazo?
No, hay Estado. Nosotros ahora tenemos una empresa mayorista que y ha servido de mucho, porque ha bajado muchísimo los costos y todos los proveedores minoristas quieren conectarse a Arstat porque te cobran pesos y no en dólares.
Claro.
La primera clave es que Arstat siga ampliando su red para abaratar los costos mayoristas. Y nosotros tenemos subsidios, muchos, para que las pymes y las cooperativas se conviertan en minoristas en todo el país.
Bien, bien. López, muchas gracias por este contacto. Esperemos que se resuelva. Igualmente digo, no hay momento más crítico que una emergencia sanitaria que nos obligó a aislarnos para darnos cuenta que sin internet las personas no pueden ni estudiar, ni trabajar, ni pedir un turno médico. Digo, otro momento, otra coyuntura tan crítica como esta para repensar el servicio no existe.
Exacto. Por eso se declaró servicio público, la justicia lo suspendió y el presidente insiste, va a ser servicio público. Se enoje quien se enoje.
¿Hablaba de alguien en particular o de varias empresas?
No, está hablando en general. Y quiero aclarar lo siguiente. Nosotros el diálogo siempre lo mantenemos abierto. Obviamente, las empresas recurrieron a la justicia y rompieron el diálogo. ¿Cuál sería nuestro deseo? Bueno, que todo el mundo acepte que esto es un servicio público y a partir de allí discutimos todo. Esto es, discutimos cualquier aspecto de la norma. Pero las empresas lo que quieren es que no sea servicio público y después se sientan a discutir. Así que bueno, es medular. ¿Es o no es servicio público? Eso es lo medular de la discusión para nosotros.
Bien, López, muchas gracias por estos minutos.
A ustedes. Gracias.
Gustavo López de NACOM, recordemos, este servicio es tan vital como que sin él muchos cientos de miles, millones no podrían trabajar. Millones de pibes durante el año pasado no podrían haber estudiado. Pagar una fortuna es imposible para hogares que, en la enorme mayoría, o cobran menos o perdieron el trabajo. Digo para tomar la foto de la situación. Distinto sería este debate, lo admito públicamente, en medio de un momento prolífico, con familias ganando por arriba de $1,000 mensuales como salario mínimo, donde la capacidad de pago no pone, digamos, en tela de juicio, algo que igual debería debatirse en esas instancias. Pero hoy por hoy, con un sueldo básico de $161 por mes en cada argentino, uno de los valores mínimos que tiene la Argentina en su historia, habida cuenta de la pandemia y del gobierno de Macri, lo digo en forma personal, me parece que es un momento para debatir estos temas.